Bueno, como bien ha dicho el pastor, hoy es un día especial, ¿no? Como es la clausura de Escuela Dominical, pues los que os compartirán algo de lo que han aprendido durante este curso son los niños. Antes, por eso, haré una introducción. Intento no alargarme mucho porque los protagonistas son ellos. Entonces, a modo más de organización, sí que quería explicaros, aprovechar que estoy aquí, para deciros que tenemos en la Escuela Dominical una programación que dura 3 cursos y se va repitiendo pues cíclicamente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que si un niño, por ejemplo, ve la creación cuando tiene 3 años, la volverá a ver a los 6, a los 9, cada vez un poquito más profunda, ¿no? Y además hacemos 3 bloques del Antiguo Testamento y 3 bloques del Nuevo Testamento durante el curso. Os lo digo porque en septiembre ya tenemos la programación de todo el curso. Entonces, si hay algún padre, madre, familiar o cualquiera que quiera saber qué están viendo los niños, se puede, ¿vale? Me lo pedís y yo os envío una copia. También así, si falta, le podéis decir lo que hemos hecho y repasarlo en casa o profundizar, porque a veces decimos, haremos la vida de José, imposible toda, ¿no? Entonces, está bien que digas, bueno, pues durante la semana siguiente pues la vamos viendo en casa. Bueno, ideas. También a modo organizativo, que sepáis que estarán aquí hoy todo el rato, lo digo porque cuando acaben su participación no se van para arriba, se esperan porque al final del culto hay un detallito para ellos, ¿vale? Dicho esto, en este último trimestre hemos estado viendo pues parábolas de Jesús. Las parábolas son relatos breves que usan elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. Podríamos pensar, por tanto, que Jesús las usó para que la gente lo entendiera mejor. Pero cuando vemos en Mateo 13 que sus discípulos le hacen esta pregunta, ¿por qué estás hablando por parábolas?, nos sorprende mucho la respuesta de Jesús. En el versículo, Mateo 13:13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, para entender esa respuesta, hemos de valorar pues el contexto, ¿no? Y si cogemos a Lucas, bueno, yo he cogido a Lucas porque me gusta, y también porque es de los evangelios, que por las características de su escritor es como muy organizadito y muy cronológico. Entonces, vemos que desde que Jesús empieza su ministerio, empieza a seguirle mucha gente. En Lucas 4, en el versículo 37, dice: su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En el versículo 42, dice que cuando era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Si seguimos en el versículo 5, dice que la gente, en el versículo 1, dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Después vemos que predica desde una barca porque necesita como poner esa distancia para llegar a todos. En el versículo 15 del capítulo 5 sigue diciendo: su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Luego vemos la historia del hombre del lecho que no podía entrar y entró por el techo, ¿no? Yo he hecho esta lectura así seguida, bueno, porque a veces leemos como por capítulos y a veces leer así como un trozo seguido nos da una idea, ¿no? En el capítulo 6 sigue, dice: descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Y ella dice: de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle y para ser sanados. Y en el capítulo 7 sigue hablando y dice: después Jesús, en el versículo 11, dice, se dirigió a una ciudad llamada Naín y lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces llegamos a Lucas 8. En el versículo 4 y dice: de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Y al reunirse una gran multitud, Jesús les relató esta parábola. Y entonces explica la parábola del sembrador. Hoy no la voy a explicar porque los niños ya os explicarán parábolas, pero todos la conocemos y si no, pues os animo a que la leáis en casa. Él tenía una multitud allí delante. Llevaba ya tiempo que le seguían muchas personas. Cada uno se había acercado quizá con sus propias intenciones, ¿no? Algunos esperaban el milagro, otros esperaban las instrucciones del libertador del Imperio Romano, ¿no?, que estaban esperando. Y en medio de todo este contexto, Jesús explica la parábola del sembrador. Los discípulos es cuando están sorprendidos, porque también quizá esperaban un discurso pues mucho más revolucionario, ¿no?, impactante, o que hiciera vibrar a la masa o algo así. Y se sorprenden que Jesús opta por explicar un cuento, ¿sí? Y en ese momento es cuando le dicen, ¿por qué hablas por parábolas? Y Jesús les explica cuál es su intención, de poder, como un colador, separar a aquellos que, como la buena tierra, han venido para escuchar, para retener y para aplicar las verdades del reino del cielo a sus vidas. Así que hoy he empezado con esto porque de esta misma manera, pues hoy somos muchos aquí reunidos. Quizá algunos hemos venido para ver a los niños, que está súper bien, o por curiosidad, que también está muy bien, pero que sepáis que hoy también hay un mensaje para cada uno de nosotros, de parte de Dios y a través de los niños. Igual que en su día usó a Samuel para hablar al sacerdote Eli. Entonces espero que todos seamos como esa buena tierra, que oímos, retenemos y entendemos y damos fruto. Así que con esta predisposición escuchamos a la clase de los pequeños. Los hijos del rey, los de 3 a 5, podéis pasar, que nos tienen preparado muchas cosas. Podéis subir acompañados. ¿Sí? No pasa nada.
¿Hola? Vale. Hemos preparado cada clase una parábola. ¿Sí? ¿Y nosotros cuál hemos preparado? ¿La parábola de qué? Tiene mucha vergüenza. Bueno, han dicho...
Hablo de Ernesto.
Y os la podríamos contar. Después tendremos algunas fotos de cómo la hemos trabajado en la clase, pero hemos pensado que era más bonito cantarla, ¿vale? Así que Ricardo nos ayuda. Estuvo Eugenia contando la historia. ¿Alguien quiere explicar qué es lo que hicimos? A ver si se... Vale.
Hicimos, a ver.
pusimos unas casas y una era de arena y una de roca.
Muy bien. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué hicimos?
¿Quién se acuerda?
Bueno, se acuerda porque llevamos 3 semanas, ¿eh? Diciéndolo.
¿Qué pasó? ¿Qué cayó?
¿Cayó?
Agua. ¿La habéis oído? Dilo fuerte. Agua.
Agua.
Muy bien.
Bueno, ¿y qué les pasó a las casas cuando cayó agua? ¿Llovió mucho? ¿Qué les pasó? La de la roca.
Espérate. ¿Qué pasó con las patas?
Una se cayó y una se quedó.
Muy bien. Una se cayó y la otra se quedó. Muy bien. Muy bien. ¿La que se cayó cuál era? La de la...
Arena.
Muy bien. ¿Y la que se quedó?
¿Cuál? Los dos juntos.
La roca.
Muy bien. ¿Quiénes somos las casas? ¿Somos? Han dicho nosotros. ¿Y la roca?
Cuando hay tormenta hay muchos vientos fuertes, ¿vale? Vamos a buscar. ¡Toca el fuerte! ¿Qué pasó?
¿Quién se destruyó y este yo?
Esta no, y esta se movió mucho también, ¿cierto que se movió? ¿Ves? Pero ya está.
Y demostrado que resiste en la roca, ¿eh? Demostrado que resiste. A pesar de todo, resiste. Muy bien, tenemos una foto más, creo un par más de fotos, porque, ¡ay! Bueno, quedó girada. Bueno, estuvimos viendo decisiones que eran necias o sabias, ¿de acuerdo? Y les dábamos como las dos opciones y ya tenían que escoger cuáles eran del lado de Paco, que era nuestro amigo, que era un poquito necio, y cuáles eran las otras. El siguiente, las de Pepe sabio, ¿vale? Entonces vimos varias, algunas muy adecuadas a su edad, pero sobre todo, pues lo que más podría ser para todos nosotros también, pues la de tener una comunión con Dios, orar y leer la palabra. Y esto es lo que aprendimos. Vale, la clase ahora de los medianos, los niños de 6 a 8 años, los amigos de Jesús se llama, salen con sus profes.
He tenido una pequeña representación hoy, ¿eh?
Pues en la clase han aprendido estos niños la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y han hecho unos dibujitos explicando la historia. Entonces vamos a ver los dibujos que han hecho los niños proyectados en la pantalla. ¿Vale?
El primero, si queréis.
Entonces, ¿qué decía la historia? Un padre tenía 2 hijos, el pequeño le pidió la herencia a su padre y él se la entrega, ¿verdad? La siguiente. El hijo malgasta toda su herencia. Aquí vemos como Victoria. Uy, Victoria, tiene vergüenza.
No se le ve.
Victoria ha dicho el dibujo este. La siguiente, por favor. El hijo hambriento y sin dinero trabaja cuidando cerdos. La siguiente. El hijo se arrepiente y comienza el regreso a la casa de su padre. Esta la ha hecho Samuel. Samuel sí que sale aquí, ¿eh? Que no tiene vergüenza. Y la siguiente. El padre ve a su hijo a lo lejos y corre hacia él. Esta la ha hecho Alejandro, que Alejandro no está. No vemos a Alejandro. ¿Verdad que no? Siguiente, el padre abraza a su hijo y lo perdona. Esta la ha hecho Matías, que Matías tampoco está. Entonces, bueno, esta es la historia de la... Ah, falta uno. Y el padre manda a celebrar una fiesta cuando vuelve el hijo a su casa. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son la historia de la parábola del hijo pródigo. Y tenemos unas conclusiones de la historia. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? En las conclusiones, en la historia, el padre nos recuerda a Dios y cuánto ama a las personas. Pero hay personas como el hijo pequeño que no aman a Dios y que solo quieren hacer cosas que no le gustan a Dios. A eso lo llamamos pecado. La Biblia nos dice que el pecado hace que estemos lejos de Dios. Dios quiere rescatar a la gente del pecado y Jesús busca a las personas que están perdidas en el pecado y las rescata. Podemos, como el hijo pequeño, volvernos a Dios y pedirle perdón. Él nos perdona y borra nuestro pasado. Al igual que el padre se puso contento cuando su hijo volvió a casa, la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente de sus pecados.
¿Y qué es lo que le decimos a todos nuestros hermanos de la iglesia? Amado hijo... Bienvenido a casa.
Muy bien, pues la clase de los mayores tienen de 9 a 12, 13. Y son los guardianes de la fe, pueden pasar, ya sé que lo proyectaréis, pero podéis pasar, os ven la cara lo guapos que sois. Venga.
Bueno, este grupo es un poquito más grande, incluso nos faltaron algunos niños por acá. Llegamos a ser alrededor de unos 15 en algunos momentos. Y bueno, creo que mi esposo va a decir algunas cositas.
Siempre es así, de atraco. Bueno, nada, pues estuvimos como todos estudiando varias parábolas del Señor. Estos chicos que se portan estupendo, ¿verdad que sí? Y bueno, pues creo que Juan Pablo nos va a decir qué vamos a hacer hoy.
Hola, buenos días. Somos el grupo de guardianes de la fe y os tenemos un vídeo muy importante para presentar.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos al podcast de Guardianes de la Fe.
El espacio que estamos explorando nos enseña mucho sobre la Biblia y sobre Dios, sobre nosotros y sobre cómo Él nos busca.
Y hoy hablaremos de algo muy especial, de lo que se pierde y de lo que se encuentra.
Sí, sí, porque a veces perdemos cosas importantes. ¿A quién no le ha pasado?
A mí me pasó la semana pasada, perdí mi juego favorito en la lonchera y eso me puso muy triste.
Pero imagínate algo mucho más importante, como una ovejita, o incluso tú mismo.
Hoy les queremos contar dos historias que Jesús contó hace muchísimo tiempo.
Están en el libro de Lucas, capítulo 15. La primera historia es la de la oveja perdida.
Imagina un pastor que tiene 100 ovejas. Todas están juntas, comiendo, pastando, tranquilas, pero un día una de ellas se pierde.
¿Qué hace el pastor? No se queda sentado, sale a buscarla, camina por cerros, pasa por bosques, por riachuelos hasta que finalmente encuentra la ovejita.
Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y vuelve feliz a casa. Allá llama a sus amigos y dice, ¡celebremos! Porque la oveja estaba perdida y ahora está encontrada.
Jesús dijo que esto es como en el cielo. Cuando alguien que estaba lejos de Dios regresa, hay fiesta en el cielo.
Ahora imaginemos a una mujer que tiene 10 monedas. Eran muy importantes para ella, porque quizás eran parte de su dote o su ahorro.
Un día, una moneda se pierde. ¿Qué hace ella? No se rinde, toma una vela, una escoba, empieza a limpiar y buscar por toda la casa.
Y cuando al fin encuentra la moneda, también celebra. Llama a sus vecinas y dice, ¡celebremos! Porque lo que estaba perdido, ahora está encontrado.
Y otra vez Jesús nos dice, así también hay alegría en el cielo cuando una persona decide volver a Dios.
¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como esa oveja perdida o la moneda que se esconde?
Quizás no seas gente de Dios, o no orabas, o no querías leer la Biblia. Pero lo bueno es que Dios no te deja solo, Él te busca, te ama y quiere tenerte de nuevo en su rebaño.
Así que hoy, desde este podcast, te decimos, si tú estás lejos de Dios, Él te está buscando. Y si lo conoces, recuerda, vale la pena celebrar cada alma que regresa.
Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Guardianes de la Fe.
Nos vemos en el próximo podcast. Y recuerda, Dios siempre te busca, porque Él te ama.
Cabe destacar que cuando hicimos estos vídeos recibimos mucha ayuda de algunas personas. Tenemos aquí algunas de ellas y otras están de viaje, pero fue muy emocionante porque lo planteamos con los niños, qué querían hacer, de cuál parábola querían hablar, cuál les llamaba la atención, y muchos dieron ideas que eran muy buenas y mucho de lo que se vio en el video fue por ideas de cada uno de ellos. Y nosotros lo que hicimos fue editar, pero todo fue planteado por ellos. Y de verdad me alegró porque aparte de que ellos aprendieran, nosotros aprendimos mucho. Y una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta es que cuando se trabaja con niños, bueno, yo nunca antes lo había hecho, es que tú aprendes cómo ellos absorben y te explican la manera en que ellos comprenden lo que tú le estás diciendo. No como tú se lo estás enseñando, sino la manera en que ellos lo absorben. Y lo aprendes de una manera completamente distinta. Es como cambias el prisma. Y es muy especial. Por eso le damos las gracias, porque creo que David y yo aprendimos más de ellos que ellos de nosotros. Así que gracias, un aplauso para ellos.
Bueno, han dicho hasta el próximo podcast. Yo lo he oído, todos lo hemos oído. O sea, que aquí hay una promesa, ¿eh? Bueno, solamente compartiros para acabar el versículo de Mateo 19. En el 14 dice que Jesús dijo a sus discípulos, estaba hablando, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hoy nos han estado contando y explicando parábolas sobre el reino de los cielos, así que es de ellos. Seguro que tenemos un buen aprendizaje hoy. Bueno, ya está, hasta aquí.
Muy bien, pues seguimos porque tenemos otras clases también por la mañana y queremos reconocer también el trabajo que hacen algunos profesores. Y les hemos pedido que dos palabras nos digan lo que han hecho y lo que piensan para el próximo curso. Así que vamos a ir pasando cada uno de los profesores que tenemos a las 10 de la mañana. Podéis venir todos ya. Nuria, Cándido, Eli, Lucy. Eso es. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien. Así lo controlamos.
El tiempo. Bien, pues nada. Primeramente, Nuria nos explica lo que ella en la Escuela Dominical de las 10 lleva a cabo y lo que el proyecto para el año que viene.
Bueno, pues este año hemos continuado con las cartas de Pablo, que parecía que en un año lo íbamos a hacer, pero que va, dos y aún quedan. Ha sido un privilegio poder estudiar, preparar y luego compartir, porque como ha dicho Rebeca, aprendes más de los alumnos que de ti mismo, pero ha sido de verdad un privilegio darte cuenta de que todo lo que hay en la palabra, todo indica a Cristo, te encamina a Cristo. Y cada palabra que vas aprendiendo te lleva a mirarlo a Él y no irte ni a la derecha ni a la izquierda, sino solo ver la cruz. Os animo de verdad a venir a las 10 de la mañana o al CEP o donde sea a estudiar la palabra, porque es un privilegio, es un gozo. Y aun las situaciones más complicadas de la vida, te sientes feliz. El amor de Dios es incalculable y lo aprendes a través de su palabra y de tenerlo siempre al lado, ¿vale? O sea que os animo el año que viene a asistir a cualquiera de las clases que se hagan porque de verdad que es un privilegio. Gracias. Y quiero leer en 2 de Timoteo, que es el capítulo que hemos hecho hoy, bueno, al final, el versículo 16, toda la escritura está inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y está comprobado. Venga, gracias.
Gracias, Nuria. Ahora Eli nos dice de su clase.
Bueno, este año he hecho en clase discipulado. Es la primera vez que hacemos discipulado, bueno, el segundo año. Nunca lo habíamos realizado y tengo que decir que ha sido de un aprovechamiento y de una bendición tremenda. Empezamos Yudalis y yo, solas las dos. Se fueron incorporando poquito a poquito más personas. Somos ahora 7 u 8. Tenemos a Jaime, tenemos a Coral, tenemos a Carol, tenemos a Irka, a Mila, tenemos a Rosa, que no ha venido. Hemos ido incorporando un poquito cada poco de tiempo a una persona más. Compartimos la palabra. Nos salió al encuentro Jesús. Nos salió al encuentro a cada una de nosotras. Y ahora queremos compartirlo entre nosotras. Queremos retarnos unas a otras a seguirlo, a aprender de Él, a animarnos, equiparnos con la palabra y con su Espíritu Santo. Gracias a ello estamos aprendiendo más cada vez y para el año que viene haremos un discipulado que transforma. Sabemos quién es el que transforma, que es Jesucristo y el Espíritu Santo y el Señor, ¿no? Deseamos que siga aumentando porque creemos que igual que de uno hemos sido 7, de los 7 podemos ser 14. No es que busquemos cantidad, buscamos calidad. Porque el Señor creo que lo que quiere es que seamos discípulos. Porque Él vino a hacernos a todos discípulos, a cada uno de nosotros. Cada uno en su ámbito familiar, de casa, de la iglesia, en el trabajo. Cada uno puede tener sus discípulos. Puede tener discípulos porque todos somos discípulos de Jesús, que Él es el único. Si un solo hombre logró transformar al mundo, que puede transformar al mundo, y dejó esta manera de hacerlo en 12 discípulos, retransmitiendo su palabra y su evangelio a otros, nosotros seguimos ese método de poquitos que somos, vamos a predicar el evangelio allí donde el Señor nos ponga. Y estamos muy, muy agradecidos.
Amén. Gracias. Cándido, la clase de Cándido.
Buenos días. Bueno, yo tengo que decir que también estoy pues muy gozoso y muy satisfecho porque hemos podido dar comienzo a una serie de estudios que yo los he denominado doctrinas fundamentales, podrían ser grandes doctrinas de la Biblia, y estoy un poco, ¿cómo diría?, decepcionado, y os diré por qué. Porque no veo interés en el estudio. Comenzamos unos cuantos, hoy hemos estado solo uno. Y bueno, yo os digo de todo corazón, estudiemos las Escrituras. Ahora tenemos la oportunidad y Dios nos dice que lo hagamos. El mismo Señor Jesús, Juan 5:39, nos dice, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que no podemos conocer a Dios si no es por medio de las Sagradas Escrituras. Y exhorto de todo corazón que tengamos hambre, sed y deseo de aprender. Porque conocer a Dios es vida eterna. Y solo lo podemos conocer a través de las Sagradas Escrituras. Otro texto, no me quiero extender. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quienes has enviado. Ese es el propósito. Y ahora tenemos la oportunidad. Por favor, estudiemos las Escrituras, escudriñemos las Escrituras, las hagamos nuestras, las creamos, porque ellas traen el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es vida eterna. Así que yo tengo el propósito, el deseo, y me siento motivado a poder seguir en esa dinámica. Hemos estudiado tres partes o tres de esas asignaturas, no sé cómo llamarlas, o tres doctrinas de las Sagradas Escrituras, que es la revelación de Dios. Hemos empezado por ahí. La inspiración de las Sagradas Escrituras, y ahora estamos estudiando la Deidad, o lo que tiene que ver con Dios, que digamos que es el fundamento de todo lo demás, porque conocer a Dios es lo más grande que hay. Y lo mismo que mis compañeros y mis hermanos, de todo corazón, pues yo soy el más bendecido. Porque cuando uno se tiene que preparar para compartir con los demás, hay un gozo, hay una alegría y hay un crecimiento. Y ese crecimiento nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae paz y viene para bendición de nuestras vidas y de todos los demás. Así que ahí estamos. Dios mediante, continuaremos en la voluntad del Señor y espero que podamos ser un buen grupo, porque eso quiere decir que tenemos hambre y sed del conocimiento de Dios. Solamente termino con un texto que no quiero extenderme demasiado. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, amén, ahora y por todos los siglos.
Amén. La verdad es que conocer las doctrinas principales de la palabra de Dios, las doctrinas bíblicas, es imprescindible para nuestra base de fe. Lucy tiene también otra clase.
Bueno, buenos días con todos. Para mí ha sido una bendición, un privilegio, un honor servir al Señor, tener en cada clase a cada persona, a cada participante. Ha sido un desafío. Agradecida al pastor por la oportunidad, agradecida a cada participante. Hemos tenido un viaje de aventuras. El curso era crecimiento espiritual. Cómo vivir cada día con la libertad que Cristo nos da. Hermoso desafío. Porque vivir en la libertad que Cristo nos da, según Gálatas 5:1, el apóstol Pablo escribe y dice que debemos vivir en esa libertad, mantenernos firmes en esa libertad con que Cristo nos da y no estéis sometidos bajo el yugo de la esclavitud. Ese yugo de la esclavitud es cuando venimos a Cristo, venimos con muchas tradiciones, con muchas creencias erróneas. Pero cuando la descubres en la palabra, cómo nos alineamos cada día en la palabra de Dios, nos damos cuenta que eran falsas,
que no nos dejaban vivir una vida en la libertad con el gozo del Señor. Ese poder que Cristo nos da, lo hemos descubierto en la palabra. Y si aprendemos esa verdad y vivimos cada día con la verdad que Cristo nos da, nada ni nadie nos puede impedir lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra la hemos comprobado, es viva y eficaz, sí, como lo han dicho otros maestros, que transforma, sí, y que no solo nosotros estaremos, hemos recibido esa palabra. Hay un propósito enorme, no solo mi salvación, no solo tu salvación. Hemos terminado la clase de hoy, y gracias a los que estuvieron presentes. Pero la clase termina no aquí, porque nuestra vida sigue hasta que Cristo venga. Y queremos encontrarlos, no solo nosotros, hermanos, nuestras familias, nuestros hijos. Y eso dependerá mucho cómo vivo yo cada día con Cristo en mi corazón. Y aquí no termina todo. Terminamos este curso, pero abrimos uno nuevo, un desafío para toda la iglesia, para cada uno de ustedes. El siguiente curso será Consejería Bíblica. Este curso es para animar a otros a tener su encuentro con Cristo. Es para alentar a los que recién vienen en la fe, a los bebitos en la fe, a los que están tomando recién la lechecita. Este curso es para todo aquel que ha estudiado, discipulado, todo aquel que ya empieza a comer el churrasco espiritual. Queremos llegar al cielo con el Señor, encontrarnos con Él en las nubes, no solo yo, no solo tú, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos. Te desafío, querido hermano, querida hermana, a tomar el curso de consejería espiritual. Tendremos lo de Luis Palau el próximo año. Habrán miles de personas que vendrán a esta iglesia, muchísimas. Preparémonos para lo que Dios tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga.
Amén, amén. Muchas gracias a todos los profesores. ¿A que no sabéis a cuál elegir de todos? La verdad es que todos han esforzado para que toméis su clase. Y yo aún os voy a preparar otro curso nuevo. Preparados para servir. Es un nuevo curso que, bueno, a ver si podemos llevarlo a cabo. Para otro grupo que quiera. Preparados para servir. Lo hicimos hace muchos años. Pero fue muy bueno porque fue enriquecimiento para la iglesia. Fue un revulsivo. Entonces, quién sabe si también este próximo año lo podemos reiniciar. Dicho esto, vamos a tener la cena del Señor, compartir todos juntos ahora antes de concluir. Luego, después.